La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, apuñalen la nostalgia y no reconozca mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, sí, erguida y erguido frente a todo. Me volveré de hierro a veces para endurecer la piel. Pero los vientos de la vida siempre soplan fuerte. Y a pesar de todo, como le pasa a las pymes, somos ese junco que se dobla. Pero en definitiva, sigue en pie. Y soportaremos los golpes sin rendirnos, porque aunque a veces algunos sueños se rompan en pedazos, nosotros vamos a resistir, resistiremos de la manera que es trabajando, generando a pesar de todo y con todo, trabajo, generando en definitiva un presente y un futuro. Por eso que a pesar de todo y con todo, hacemos este programa cuyo título es Tejiendo un presente y un futuro, en definitiva, con vos. Y obviamente te voy a decir, como siempre y desde siempre, buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tejiendo un presente y un futuro. Y trataremos de tejer un presente y un futuro, como siempre, mejor. Y de una manera que es estando, en definitiva, con vos. Por eso que tenemos esta cortina musical. Y tejiendo un presente y un futuro tiene que ver con, a pesar de las situaciones, a pesar de lo vivido, a pesar de los cimbronazos, el seguir adelante. Y el construir y el tejer entre nosotros, y el tener un tejido, que quizás el más importante, sin lugar a dudas, dudas es el tejido social. Y el tejido social es PYME, porque el 99.4% de los argentinos es PYME. Entonces, ¿qué mejor tejido para tejer que somos nosotros mismos, que es nuestra propia esencia, que es sin lugar a dudas esa dignidad, la dignidad del trabajo del mundo PYME, con todos los reveses, a veces y tantas veces ingresando en los ring y en ese ring teniendo que levantarse, pero nunca, si hay algo que caracteriza al mundo PYME, es nunca tirar la toalla, tratar de no tirarla, porque sabemos que tenemos muchas familias y porque sabemos que hay muchas personas y porque sabemos que si somos PYME, somos familia. Por todo esto es que hacemos este programa tejiendo un presente y un futuro. Y si hablamos de tejiendo un presente y un futuro, estamos hablando que yo siempre tengo un co-conductor, que es Pedro Bergaglio. Le vamos a mandar un cariño muy grande, a lo mejor nos está escuchando, estaba descompuesto, así que besos inmensos a Pedro, cariño muy grande para toda la familia, y aquí estamos porque me dejó un invitado de lujo, así que verdaderamente vamos a disfrutarlo con él. Les mando un cariño muy grande también a todos los oyentes, a los 4 millones de oyentes por plataforma, a los 200.000 oyentes por dial que siempre nos siguen. Así que Pedro, cuídate mucho, vamos a tratar de cuidarte también el programa y el espacio hasta las 16 haciendo Tejiendo un Presente y un Futuro. Y por todo esto te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, lo que sentimos es que somos radio.
Cuando el mismo negra salga cruz, cuando el diablo pase.
Y cómo decirte que estamos en vivo y con la temperatura, sí, en estos momentos, 18 grados 1 es la temperatura, despejado, la humedad es del 35%, la presión es de 1017.6 hectopascales, el viento del sudeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Nos vamos a adentrar ahora en lo que va a acontecer. La temperatura máxima para hoy de 17, obviamente ya la superamos con 18 grados 1. ¿Qué es lo que va a pasar el día miércoles? Mínima de 10, máxima de 22. El día jueves, una mínima de 8, una máxima de 18. El viernes, una mínima de 12, una máxima de 22. Y el día sábado, una mínima de 14, una máxima de 21. Por la madrugada y primera mañana, chaparrones. Y después no tenemos demasiada variación en lo que tiene que ver con el tiempo. El domingo, mínima de 13, máxima de 17. Y el lunes, mínima de 11, máxima de 15. No se esperan lluvias, excepto el día que te marqué con la probabilidad muy sucinta de lo que tiene que ver con chaparrones. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, un lujo, verdaderamente. Y cuando dialogábamos, decíamos, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de tanto. Ya nos vamos a adentrar justamente en todo esto y mucho más. Vamos a decir que estoy con él, socio gerente en Bordeados Nortex, empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de distintas telas bordeadas con más de 25 años de trayectoria, proveedora de insumos, artículos y servicios para las industrias del calzado, automotriz, marroquinería principalmente. En los últimos 10 años ha invertido en formar una importante cadena de valor incorporando una tejeduría, una tintorería con un exclusivo laboratorio de colores que lo dota de versatilidad, rápida respuesta y constante innovación. Si hablamos de él, ¿de quién vamos a estar hablando si no es de Gustavo Lavitman? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes Alejandra. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, y es un honor formar parte de la cadena de valor industrial textil, y en nuestro caso, como bien hiciste la introducción, tenemos un nicho muy especial que es lo que es la tela, el tejido técnico.
Claro.
Y ese tejido técnico termina siendo un calzado en la mayoría de nuestros clientes, o termina siendo un bolso, un juguete, algo que tenga que ver con marroquinería. Con lo cual, es un nicho muy exclusivo de alta tecnología, y tratamos de acompañar a todos nuestros clientes junto con los proveedores en una calidad internacional.
Ahora te quiero preguntar, Gustavo, ¿cómo nace Bordeados Nortex? Contame un poco de la historia, porque tiene generación en generación en generación, así que hablemos al respecto.
Bueno, sí, voy a tratar de resumir porque vamos para los...
Tenemos tiempo, así que vamos a hacerlo tranquilos.
Bueno, todo esto nace mi familia era una familia de fabricantes jugueteros, o sea, de textil, nada. Y allá por los años donde yo estaba cursando la facultad, solamente ayudaba a tanto a mi abuelo como mi viejo y mis tíos, ayudaba en lo que es aquella fábrica de bicicletas, rodados y juguetes, una marca que la gente que pinta los claro. 60 más o menos la conocerá, que era Alcom. Este aquí que en los años 80 se la lleva puesto un incendio, sí, que quedó mal, y después toda una situación con la hiper y con todo eso, terminó una de las tantas pymes por distintos motivos allá por el 80 y pico.
Sí.
Momento que yo estaba a punto de terminar la carrera, la facultad, y había hecho un año de beca que me sirvió. Valió muchísimo esta beca en Berazategui, en lo que era Ducilo, una empresa que tiene que ver con lo textil, tenía que ver con lo textil, sí, hacía nylon. Y como estudiante de ingeniería química, hice esa beca, me sirvió muchísimo la formación, tanto técnica, pero por sobre todo lo que es manejar una empresa.
Qué importante lo que decís, la formación. Gustavo, ¿y vos qué estudiaste a nivel formación?
Y terminé, exactamente, mis comienzos eran querer hacer química,
sí,
a que ver, y terminé en ingeniería química. Bien. Que fue lo que pude egresar y recibir.
¿Y dónde lo hiciste?
En la UBA.
En la UBA.
Grande la UBA.
Gran sí, universidad, así que escuela. En estos momentos hay que hablar mucho de grande la UBA, grande las universidades públicas también. Hay que tener una gran resonancia al respecto.
Es que se tiene una deuda eterna con ellos y un agradecimiento eterno.
Y vos lo estás diciendo, la educación como motor, como fundante. Claro. Y a partir de ahí te recibiste y...
Bueno, y ahí capitula la empresa de mi padre y a salir a claro, la vida. Tenía mi esposa con una hermosa pancita y a lucharla, a ver qué hacer, porque ya, digamos, a Dios gracias, lo que te da la tranquilidad de estar en una clase media sí, alta, quedé totalmente sin trabajo y sin apoyo económico.
Todos Gustavo, los demás, sí. Y antes de seguir en esto, ¿qué legado te dejó papá?
Bueno, eso, casualmente eso venía pensando. Si bien yo no sabía que iba a terminar teniendo con mis socios una hermosa organización, hoy industrial, PYME, me doy cuenta que hay algo en aquel momento que absorbí, aprendí. También aprendí de los errores, de no tanto puntualizarlo en la persona de mi viejo, sino en la forma de querer salvar una empresa en un momento tan álgido como era ya entre los 80, 82, y de eso sí aprendí muchísimo, cómo cuidarme, cuidar a la empresa y cuidar a todo el personal, toda la responsabilidad social, sí, que eso implica.
El legado de papá. ¿Y qué le dirías hoy a papá si lo tuvieras delante?
Diría que... Por supuesto, algo muy fuerte y que no es frase hecha, que lo quiero, que lo amo mucho. Y en lo que es esa capacidad de paciencia, bondad, seguir recibiéndola de él, y me gustaría, sí, parecerme y llegar a ese objetivo.
¡Qué lindo! Se te iluminan los ojos de una manera extraordinaria. Y la tenés, esa paciencia, esa ternura, se te percibe. Y ahora sí, después de ese hecho, a reinventarse. ¿Cómo te reinventaste?
Exacto.
Un ave fénix.
Bueno, tal cual, a través de referencias empecé a recorrer. Estaba muy difícil conseguir trabajo como ingeniero químico y me entero de que hay una empresa que tiene una máquina de pegar tela, ni idea lo que era eso, y que necesitaban un ingeniero. Así que entré en lo que era también, para aquellos que pintan un par de años, Barbarella, que era la firma de vestido,
de toda una vida.
De vestir de sobre todo de damas. Y tenía su anexo ahí en Floresta con una máquina de pegar telas, cosa que yo no sabía, eso no me lo formó la facultad.
Claro.
Pero todo lo que venimos contando hasta ahora me permitió primero aprender, callarme la boca y estar al lado de cada persona que hacía su trabajo, sea funcionario administrativo o sea en producción, y aprender lo que era eso. Y un día, eso fue en el año 1989, y en el año...
Y tenías a tu mujer con la pancita.
Ay, sí. Eso fue el final. Tal cual, en 1985, ¿viste? Lo que bien recordaste vos. ¿Viste? Esos 4 años fueron de aprendizaje ahí, pero en el año 89, entre una situación de fin de ciclo una empresa, la cual era el proveedor nuestro, dice: no, Gustavo es muy bueno, pero cuando se enoja, la verdad que es mejor tenerlo cerca.
Dicho esto, tenerlo cerca, no tenerlo lejos.
Esa fue la mirada del que fue, terminó siendo mi socio. Y dice: no, mejor tenerlo de este lado, porque es cierto. Claro, yo le marqué un tema, ahí trabajábamos con, para no decir firmas, de una marca de primera línea de calzado.
Sí, igual los podés nombrar.
Tú puedes nombrar Alpargatas.
Sí.
Y me entero que ellos, sabiendo que nos procesaban mercadería para Alpargatas, le empiezan a trabajar directamente. Y mi indignación no fue porque trabajen, porque cada uno tiene derecho,
obvio,
a hacer, sino no habérmelo avisado.
Claro.
Porque ellos sabían que esa mercadería que me estaban procesando era para... falta de comunicación. Entonces,
rol de la comunicación, fundamental. Eso es lo que te dolió.
Me dolió, entonces le dije, cosa que no me enojó casi nunca, dije: no se puede estar en la misa y en la procesión.
Es así.
Y,
qué claridad.
Y eso lo cuenta él cuando ya somos socios. Le dijo a su socio de ese momento: mejor tenerlo cerca.
Claro.
Bueno, y así fue que empecé a trabajar en algo que tenía que ver con lo textil, si bien solamente teníamos eso, proceso técnico al textil, a los rollos textiles, se le pegaba la goma espuma para que sea confortable al calzado.
Bien.
¿Se entiende?
Clarísimo. Clarísimo, tenés mucho de educación. ¿Y después cómo...?
Y después cómo sigue. Estos socios a quien me estaba refiriendo tenían 20 años más que yo y dicen: bueno, Gustavo, esto es tuyo. No, ¿cómo es mío? No, sí, vos ya tenés mucho empuje, podés seguir adelante. Y en el año 25 levantan vuelo y me dejan la fábrica, cosa que necesité de mi suegro, por eso es muy atípica, es una familia política la que se armó, es mi suegro y mis concuñados.
Ahora, antes de ingresar a tus suegros y a tus concuñados, ellos que te dejaron este legado, ¿qué te significan hoy?
Bueno, me abrieron las puertas tal cual, de algo que no me imaginaba, yo estaba muy cómodo siendo parte de una organización con una situación de desgaste al final, y ellos me abrieron las puertas para...
La responsabilidad absoluta.
Y crear. O sea, todo lo que es generar objetivos de laborales la verdad que es muy desafiante, mucho compromiso, y tenés mucha satisfacción cuando lográs algo de eso.
¿Y ellos se fueron?
Se fueron, tal cual, me dijeron... listo, te dejamos todo para vos.
Toma la capitanía, el barco está
exacto.
Acá.
Ayúdenme, vayan de a uno porque no tengo,
por ahora no
tengo
hay
cómo
iceberg,
bancar todo.
No tenés el iceberg, pero tenés que timonear.
Eso lo apoyaban, pero también tenía que tener un refuerzo económico para poder...
Claro, avanzar.
Avanzar, yo tenía una parte nada más, venía remándola.
Claro. Y ahí apareció la familia, y ahí apareció tus suegros, tus cuñados.
Y mis cuñados, exactamente. Y ahí los cuatro formamos desde el año 95 lo que hoy es Bondeados Nortex.
¡Qué bárbaro!
En aquel momento con 8 empleados, y hoy tenemos el orgullo, el honor y la responsabilidad social, como bien decís vos, de tener 86 personas.
¡Qué bárbaro! Ahora también esta unión con el suegro y los concuñados, algo familiar, pero vos fíjate que venís de una emoción muy grande con respecto a tu padre, es decir, a toda la trayectoria de tu familia, de tu ADN. Y ahora también involucrar a la familia de tu mujer en medio de esta situación. ¿Ellos sabían también de esto?
Sí, tal
cual. ¿O se adaptaron a vos?
No, está perfecto como lo planteás, porque fue una de las preguntas: ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a quedar la familia, el trabajo? Y ahí viene, de mi parte, mi granito de arena fue toda esa experiencia que tuve de ese año de estar becado en Ducilo y de conocer un poco las funciones, lo que significa el ser humano dentro de una organización. Obviamente estoy hablando de una empresa con sí, cientos de personas. Y todo eso me sirvió para charlar con mis futuros socios, que eran en ese sí, momento, y decir que lo importante es tener roles.
Qué bien.
Que hoy seamos como se dé, uno ocuparse de la producción, el otro sí, de la administración, y si hay que rotar, se rota. Pero salimos de la fábrica y somos familia política.
Qué bien.
Y termina ahí. Entonces
¿y
pudimos...
qué te enseñó este trabajo con tus concuñados y con tu suegro?
¿Qué me enseñó?
Sí.
Bueno, seguir aprendiendo, de justamente enriquecerme, de enriquecer a la empresa, de enriquecer el trabajo, de poder tener variantes, de decir, bueno, pará, yo lo pensaba así, pero ya tengo más ojos y más cabezas que piensan y que arman. Y se fue construyendo de a poco todo lo que era una máquina de pegar tela, pasó a ser un par de máquinas de pegar tela, pero ¿por qué no teñir?
Claro.
Entonces, pero para teñir tenemos que tejer.
Claro.
Entonces, una cosa que te estoy contando en un minuto fue el proceso,
claro,
desde aquel 1995 hasta la incorporación. Lo último fue la tintorería en el 2017.
Sí, qué bárbaro. Aparte, qué interesante, porque en su momento era tu papá y después construiste y te albergaste al cuidado del papá de tu mujer.
Así fue.
Qué interesante.
Y hay algo que te quiero agregar. Hay algo que te quiero agregar que también fue muy emotivo, y escuchar que me lo decían en el trabajo. Mi viejo vino a trabajar conmigo, porque no te olvides que mi viejo no es que él, a diferencia de mis primeros,
claro,
socios acá,
claro,
que estaban, a Dios gracias, bien económicamente, y
sí,
dijeron, listo, ya seguí vos solo, Gustavo.
En un momento volvió.
En aquel momento mi padre estaba económicamente,
claro,
destruido, mal. Así que después de hacer una corta experiencia con lo que hoy es moda, que fue un local de bicicletas,
sí,
al público, pasó a trabajar conmigo y tenerlo en la fábrica y ser el cobrador de la fábrica en los primeros años, allá te cuento.
Qué lindo.
Y pude construir una relación donde sentía que se invertían los roles. Sigue siendo,
claro,
él sigue siendo, pues, siempre mi padre,
sí,
y sin embargo yo sentía...
Pasaste a ser el papá de,
claro,
papá.
Como que él disfrutaba estar en la fábrica de su hijo.
Qué lindo, qué emoción hermosa. Ay. ¿Y notás que lo disfruta también tu suegro?
Sí, sí, sí. Mi suegro, te cuento, así como venimos nosotros de una familia con viene de Polonia y de Rusia, mi suegro viene de España.
Ah, sí, de inmigrantes, completos.
Todo completo. Y él tenía la impronta de, venía de ser gastronómico y
hotelero. Ah, bien, claro.
Entonces, también de textil nada, pero con un gran corazón.
Bueno, pero la sabiduría de administración, la sabiduría de la administración, claro, y de montaje es extraordinario.
De estar
del manejo con la gente.
Con tal cual, todo eso, y de ponerse a hacer primero él antes que nadie las cosas, aunque sean duras, y que tener que, desde lo que es decidir llevar adelante la limpieza, y él se ponía adelante de
qué
todo
bien.
Eso también fue, o sea, me doy cuenta, a medida que te voy contando, que es muy importante en cada ser humano, sobre todo sí, cuando
la
es familia,
familia,
pero cuando, en cada ser humano, potenciar y darle valor a la fortaleza que tiene cada uno.
Ahí le encontrás el valor agregado.
Y ahí encontrás el valor agregado.
No necesitas buscar en tanto, sino en las fortalezas de cada uno. En lugar de buscar las debilidades, que a veces estamos tan acostumbrados.
Sí, marcarlas y remarcarlas hasta que sea.
¿Por qué no encontrar las fortalezas y en base a esas fortalezas avanzar? Y construir una familia, porque hoy tenés cantidad de empleados y pasan a ser tu familia. Y a su vez tu familia es ellos y la familia de ellos es la familia total. ¿Cuántas personas aproximadamente me dijiste?
Están en, 86 y están todos registrados a nombre.
Por 4, multiplicarlo aproximadamente. Lo tenés que multiplicar por 4. Así que es una familia inmensa. ¿Y qué te representa a vos esta responsabilidad también al estar a cargo de esta pyme en esta situación del país?
Van pasando cosas a medida que pasan los días, pero primero trato de tomar distancia y perspectiva y decirte que es un orgullo. Todo tiempo que hemos atravesado desde nuestro nacimiento, fue siempre mirando para adelante. En los peores momentos, que fueron los de apertura indiscriminada, sí, imposibilidad de, por más que uno sea eficiente, imposibilidad de ser competitivo, porque tenés todo el valor sobre tu precio final que no lo manejas vos como fábrica, sino un montón de coyunturas, como ser la logística, los grandes shopping, sí, sus alquileres, que termina siendo de pronto el precio del calzado, claro, termina siendo y no es que tiene que ir solamente, exacto, sobre el, o sea, nos hacemos cargo de nuestro rol como pymes, sí, industriales. ¿Y qué hacemos con eso? Compramos máquinas nuevas, capacitamos a la gente, lograr un buen clima de trabajo para que y bueno, eso un poco de la perspectiva, en resumen. La pregunta que haces vos en la coyuntura actual es muy difícil. Sabemos que vivimos siempre con muy poca proyección por, sí, falta de planes, de perspectivas,
de programas.
Pero ahora se potencia con esta gran incertidumbre que representa esta, claro, novedad de disconformidad que tenemos y que sabemos que como fábrica estamos muy expuestos a lo peor, que sería reducirnos o no saber, sí, no tener clientes a quien vender, pues van a traer todas las, por decir una cosa que no es muy loca, poder traer todo lo de afuera. ¿Y qué queremos? ¿Tener zapatillas con mano de obra de afuera o queremos tener zapatillas con nuestra gente trabajando en el proceso de transformación desde el textil, como es mi caso, desde, clarísimo, el cuero, como sale de las curtiembres? Ir cada etapa cortando, aparando, sí, armando, poniéndole los cordones, sí, y cada uno de esos elementos que te digo.
Una artesanía.
Es artesanía, mano de obra intensiva, y es todo Argentina si empezamos desde el comienzo de la cadena.
Clarísimo. Ahí están las elecciones. Y ahí están más ni menos. Las elecciones de vida, en definitiva. Gustavo, sé que debió haber sido un sinfonazo al otro día del 13 de agosto la devaluación. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué hiciste como empresario? ¿Hiciste una reunión, como si fuera la reunión de gabinete, ¿no? Reunir a todo tu gabinete, a todo tu equipo. ¿Cómo es? Contame.
Tal cual, fue hace una semana la reunión comercial que había que plantear cosas, pero ¿sabes qué es lo que te cómo te quiero contestar? Como industrial, lo que nos gusta es encontrar el valor agregado, la transformación de tu insumo en un producto que sea útil para la cadena, y ahí tener el cierre de saber que con esto podemos capitalizarnos, podemos tener los jornales al día, los compromisos al día, y no estar pensando en ninguna ingeniería financiera.
Qué bien.
Que muchas veces nos pasa cuando tenemos economías descuidadas en épocas como
difíciles.
Fueron los anteriores a este gobierno, que es difícil, y ahí tenías intereses altísimos y tenías que hacer ingenierías. No, las ingenierías financieras las respeto, de gente de bien, no tanto de cuando se busca por otro lado y hacer De eso, plata fácil, ahí no estoy de acuerdo, pero reconozco que existe y la necesitamos en esta época. Sí, se pierde, obviamente es difícil recomponer con una devaluación, pero bueno, esperemos que las medidas estas que se tomaron, nosotros lo hacemos con nuestra gente. A ver, Alejandra, nosotros vemos a nuestra gente entrar todas las mañanas a trabajar, o la vemos salir, y a mí no me pasa agua si es que veo que ya no vienen con el coche, claro, o la moto, o la bicicleta, o hay menos gente. No se siente igual. Yo quiero que vengan todos. ¿Y cómo es el ciclo? Esa gente, ¿qué va a hacer, a Dios gracias, cuando tiene para llegar a fin de mes? ¿Iba a comprar la zapatilla o la marroquinería? Algo que es parte de nuestra cadena.
Exacto.
Y eso nos vuelve.
Es el consumo.
Es un círculo virtuoso. Entonces, ¿cómo no voy a, más allá de esperar del gobierno, cómo voy a, no vamos a poner nosotros nuestro compromiso para que esa gente llegue a fin de mes?
Qué bien. El valor humano como el mejor valor agregado, en definitiva.
Tal cual.
Gustavo, ¿cuáles crees que hoy para vos serían necesarias como medidas económicas, políticas, sociales, independientemente de las que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa? ¿Qué crees que hoy necesita una pyme?
Como deseo es...
Deseo, sí.
Como deseo, lo pusiste en palabras, es el tener un proyecto. Un proyecto de país dentro de lo que yo puedo opinar y transmitir un poco con estos años de experiencia.
Con tu experiencia, sí.
Claro, tener un proyecto industrial. Y si los 24 sectores industriales, por H o por B, no pueden funcionar en forma todos juntos y todos bien, porque efectivamente a veces hay un equilibrio y cuando uno le va muy bien, al otro capaz no le está yendo bien. Bueno, que se hable, que se plantee, que sean políticas de Estado. Entonces, a ver, bueno, listo, el trabajo del calzado no va a existir más en Argentina porque vamos a traer todo afuera porque es más barato.
Sí.
Entre comillas, porque después termina siendo al
mucho
público cuando ves que viene, como fue este último tiempo, una ola de importación y sigue saliendo, nunca baja eso. Pero sí tener políticas de Estado, Alejandra, de poder armar un compromiso industrial, que es la parte que, digamos, hablo en primera persona, me toca y nos toca un montón de industriales que están en este sector y en otros, saber a qué enfrentarse.
Claro, bueno, entonces, tener claridad.
Podés trabajar con inversiones a mediano plazo. Yo tengo que reconocer que en esta época, primero, a la gente nuestra que trabaja y que sigue trabajando y que trabajó para llegar a esta etapa. Y después, herramientas que son difíciles llegar, pero hemos logrado, gracias a una sinergia entre Estado, organismo y empresa, poder acceder a créditos que hoy lo estamos pudiendo pagar y que fueron potenciadores de tener más puestos de trabajo,
claro,
porque tenemos más maquinaria para desarrollar nuestros
proyectos. Ahora, el crédito es importante, por eso que a veces uno dice la deuda nunca es buena, pero es importante cuando genera más consumo. Hay que saber también cómo invertir y cómo utilizas el crédito. Ese es el punto, me parece. Si lo utilizás para que te den 45.000 millones para una campaña política, es una cosa. Ahora, si lo estimulás en el mercado interno, si lo estimulás en el consumo, si lo estimulás en la generación de trabajo, si lo estimulás en la industria argentina, si lo estimulás en lugar de en las grandes empresarios, como siempre y desde siempre, en las cooperativas, que son los que te van a dar el mejor trabajo, y también a nivel del alimento, porque uno se plantea cómo te sube el azúcar, en qué precio está la yerba, pero tienen el monopolio Tres Marías, o tienen el monopolio Ledesma, y tenés las cooperativas, que la tenés a mucho menos, a lo largo y ancho del territorio argentino, entonces también está en qué lo utilizás, de qué manera lo utilizás.
Ahí es donde se ve, volvemos a tocar algo que para mí es muy importante, que es potenciar y darle valor a las fortalezas y las debilidades o las limitaciones, atrofiarlas, dejarlas,
claro,
ahí, por supuesto, si forman parte de tu labor y tu responsabilidad, bueno, capacitarse, educarse, apoyarse, pero si no, colocar a los mejores jugadores en su respectivo puesto en un campo de juego, sería la metáfora. Y eso es lo que se puede hacer en este. Y caen varios, a mí me cayeron varios prejuicios. Nombraste cooperativas. Tenemos muchos clientes, una buena cantidad de clientes que están trabajando como cooperativas, claro, desde hace muchos años, y son virtuosos, ¿eh? Y trabajan comprometidos con la industria nacional y no están buscando, lamentablemente, lo que a veces es cierto, hay que buscar la utilidad, y hay empresarios que enseguida buscan, buscamos, no me voy a, el precio, buscar el precio. Sí. Y a veces el precio no es solamente el valor a cuánto está en China y cuánto está acá, sino hay un montón de compromisos en el medio que tienen que ver con el valor humano, como decís vos.
Exacto.
Por eso la cooperativa, te digo que
es
fundamental en aquellas pymes que se lamentablemente se desangran,
claro,
o se va para otro rubro los dueños y quedan desprotegidos, hay que apoyarlas.
Sin lugar a dudas. Te quiero preguntar sobre un tema que para mí es muy importante. ¿Qué te genera el hecho de pensar que puede estar denostada la industria nacional y que todo pase a manos privadas? Sin darte nombres.
No, para mí es básico tener el compromiso de esas industrias a través de un manejo del Estado cuando son esenciales, Alejandra, cuando forman parte. ¿Por qué tenemos nosotros, en nuestro caso, por qué tenemos que ir a buscar el insumo nuestro, que va a nacer de un polo petroquímico? Dios quiera que Vaca Muerta,
que sea de nuestro país,
sea de nuestro país, y que entonces no solo lo vital, que es lo que sabemos todo el mundo como consumidores, sobre todo que tengamos el gas accesible y reversar todo lo que es hacia Bolivia y hacia Brasil y que entren divisas. Además de eso, genera en un polo petroquímico, genera los insumos que necesitamos las industrias.
Claro.
Y qué mejor que eso sea, que no sea privado solamente, que busque la rentabilidad, sino que sea mixto, que pueda desarrollarse con políticas de Estado y intereses del Estado mirando a toda la Argentina, y poder fortalecer y no tener que sacar ni siquiera nuestras divisas. Ya no digo, como te dije hace unos minutos, no sacar las divisas para comprar calzado terminado que tiene todo el valor agregado de afuera con
sí.
Y comprar el hilado, en nuestro caso, o los materiales plásticos que no se hacen acá. No, hacer esto acá, sustituir también en el comienzo de la cadena, y que sea, porque eso no solo va a servir para nuestro sector, va a servir para los otros 23 sectores industriales, porque el poliéster, porque
exacto,
la poliamida, porque, bueno, ¿me entendés? Son materiales básicos que tiene que nacer de una política estatal. Por favor, no sea 100% privado.
Bien. Gustavo, ¿cómo está el tema importación-exportación? ¿Y cómo está el tema CIRA?
Terrible. Está durísimo. Sabemos que se... En algún punto, ojalá que sea la frase esta, que se haya tocado fondo. Ojalá que sea así, porque sí que estamos en un quiebre y yendo para arriba. Pero es muy incierto. Nosotros estuvimos estos 4 meses, 5 meses en precios justos, con todo el esfuerzo que ello implica, y eso que no tenemos productos que van a la calle. Somos un producto intermedio. Pero para apoyar a nuestros clientes que sí tienen sus calzados, claro, en la calle, marcas de primer nivel,
sí.
como las intermedias, nacionales como internacionales, se apoyó, y en principio iban a venir las CIRAs acompañando,
claro,
todo ese esfuerzo, por lo menos que se firme que nosotros entramos, nada más. ¿Y qué es lo que entramos? Lo que no se fabrica en el país.
Exactamente.
Bueno, ahí siempre es difícil durante una época de administración, hay que reconocer, y tenemos que hacer nosotros las demostraciones, lo que sería nuestra responsabilidad, decir, bueno, esto se necesita para esto, este es el compromiso con estos clientes. No está saliendo, Alejandra, no están saliendo ahora. Y algo que es más grave, que con los proveedores, por más que tengamos muchos años de los internacionales,
sí,
me refiero,
sí,
que tengamos vínculos, no cumplir con un plazo de pago ya definitivo.
El CEF, no tenés el dinero en el Banco Central.
Eso
le pierde prestigio.
Sí, no sé, esto es algo que está pasando ahora, así
exacto.
Que vamos a ver cómo se reconstruye. Ojalá que nosotros como PYME tenemos 60 días desde la nacionalización.
Exactamente.
Y la refinanciación que hubo en estos últimos esta última semana, vamos a ver, y deseo que sea solo eso.
Un
paquete cerrado donde podés hablar con el que te provee afuera y decirle no, quédate tranquilo que lo que estoy recibiendo ahora te lo voy a pagar de vuelta a 60 días. Tener palabra.
Eso es fundamental. ¿Cómo viste el ingreso a los BRICS, hablando del mundo? ¿Crees que puede llegar a ser importante?
Y para mí sí, para mí la apertura...
Como también tu empresa, lo digo, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, bueno, nosotros con China no tenemos comercio, no tenemos vínculo, no por nada en especial. Efectivamente, lo que es los insumos de hilado que no se fabrican acá en el país vienen de Oriente, pero no puntualmente de China. No es nada ideológico, no debería ser nada.
Pero viene de Oriente.
Viene de Oriente.
No necesita ser el nombre China. Made in China puede venir de Oriente.
Bien. Así que creo que es positivo para nosotros, nos puede repercutir positivamente y sobre todo si empieza a haber...
Eso es lo que digo, el intercambio.
Un diálogo en otras monedas, en otro fundarse en otros valores que no sea la hegemonía y seguir trabajando, que mejor que sea bifuncional, que sea Estados Unidos siga haciendo lo que es con su grupo, y pero que aparezca otro jugador, otro grupo
que
de jugadores.
Que ninguno opaque a nadie.
Bien ahí.
Que sea integrativo, sin necesidad de opacar. A nivel internacional, dentro de tu empresa, ¿con quién trabajas más? ¿Con qué países?
Bien, buena pregunta. Está muy constante es con Brasil.
Me imaginé. Por eso que cuando dije BRICS, dije la B de Brasil. Estaba.
Tal cual, está ahí.
Lo imaginé en primer lugar, pero contame.
Bueno, tenemos primero que reconocemos que es potencia en nuestro sector, entonces una o dos veces por año estamos yendo ya sea a exposiciones,
claro.
Proveedores, y generamos con ellos vínculos. El último, por darte un ejemplo, durante los últimos dos o tres años venimos trabajando con el compromiso ambiental, con lo cual, así como acá hay empresas argentinas que están con el compromiso ambiental a partir del algodón, en lo textil, en las fibras naturales, lo estamos intentando hacer con el poliéster,
claro.
Una fibra sintética que de por sí
tiene
su impacto ambiental.
Sí.
Hoy estamos trabajando con hilados que tienen la aprobación y la trazabilidad de ser nacidos, digamos, construidos con recuperación de las, bueno, de aquella isla que uno, casi todos hemos escuchado, que en el Pacífico está lleno de botellas de plástico y se forma una isla, entre comillas, terrorífica.
Bueno, eso es valor agregado.
Bueno, ahí se está trabajando la fibra, que acá en Argentina, ojo, hay que darle mucha bola, mucha atención a los talleres de los recuperadores urbanos, porque ellos clasifican esos plásticos. Hoy están yendo, faltaría una vuelta de rosca más y ojalá que todos los fabricantes de hilado puedan también incorporarlo en sintético, te digo, en poliéster. Pero los que hacen mantas no tejidas ya también están trabajando con el recupero.
Qué bien.
Así que nosotros hoy lo estamos haciendo desde Brasil, ojalá que mañana con colegas, compañeros nuestros, lo podamos hacer.
Bien, es decir, estás más centralizado en lo que tiene que ver Brasil, el intercambio con Brasil, y ¿cuál es nuestro valor agregado desde el punto de vista tuyo?
Para mí estamos, lo que tienen ellos es un multiplicar por 5 lo nuestro, pero tenemos todas, si entiendo bien tu pregunta, Ale, tenemos todas las capacidades en Argentina para estar a la altura de Brasil. Totalmente, ya sea en calidad de producto, esto que te digo, primero el reciclado. Nosotros trabajamos con el textil y como va el calzado, el cliente que lo pide, tienes el textil con antimicótico, antibacteriano, impermeable.
Qué bien.
Entonces, cuando se escucha de que no acá no se puede fabricar con productos de calidad.
Acá tenemos todo.
Tenemos todo. No, tal vez no tenemos para el 100%.
Claro, para la totalidad.
Bueno, ahí falta esas políticas que me preguntabas, donde todos vayamos, no sea dos, tres industrias, que vaya un sector y pueda entonces con incentivos abastecer al 100% en un futuro cercano.
Y tejiendo un presente y un futuro, Gustavo, ¿cuál sería tu desafío hoy en día? El desafío de tu empresa, ¿cuál es?
Es superar el ciclo generacional. Tenemos funcionarios en la fábrica que funcionan.
Bien.
Y eso también produce orgullo. Y te hablo de tanto los primeros mandos, ya sea en producción, como en mantenimiento, como en administración, como la gente es en los puestos de trabajo, con su compromiso, ya sea en la tintorería, en la tejeduría y en lo que es el bondeado. Sí. Así que ese es el... Para eso es el, ya lo tengo, ya creo que es el presente, pero es el futuro, que atraviese el cambio generacional y que Bondeados Nortex siga presente, firme y creciendo.
¿Y cuál sería tu otro objetivo aparte de Brasil a nivel mundial?
No sabría decirte. Voy por la pregunta anterior, me siento más cómodo respondértela, que sería estar abierto
al mundo
y poder llegar a ser parte de la exportación. Así como hoy, Alejandra, hoy y siempre que he ido a una fábrica, y sobre todo a las grandes, pero las chicas también, las pymes, una fábrica que como la marca Puma o la misma Alpargatas, que vos entrás y ves tu producto en una línea de producción que no termina, que ves que el galpón 150 metros, y vos ves que tu producto está pasando por 150 manos, y hay que ser muy duro para no que no se te ponga la piel de gallina.
Qué
y el compromiso. Y eso volvés a tu organización, a la fábrica, y decís, chicos, no es solamente que ellos ven un...
Claro, una partecita.
Vayan cuando van a donde sea, a una vidriera, y ven ese producto, ahí están parte de su labor, parte de su trabajo.
¿Qué mensaje le dejarías a toda tu gente, a la gente que trabaja con vos como empresario PYME?
Bueno, que tengan el compromiso, que no pierdan el objetivo de ir a trabajar, que no sea transcurrir 8 horas en tu puesto, sino que lo atravieses, como se atraviesa un desafío, un problema, un amor.
La vida, amor, qué lindo. ¿Y qué mensaje también le dejarías al pueblo argentino como empresario PYME?
Bueno, primero siempre la búsqueda de la felicidad, por donde sea, y que la sociedad en general y ciertos comunicadores en particular no vean a la industria como un cáncer como un parásito, sino lo vean como un motor muy positivo de generación de industria, de empleo.
Sí, de industria, sí.
Y de generación de industria.
Sí. ¿Qué mensaje le dejarías a la dirigencia política en general?
Escuchándote y escuchándome, que potencien entre ellos sus fortalezas, que cada uno la tiene, y bloqueen sus debilidades y sus diferencias, que pongan un pacto con esas, aunque son dos, una, pero que sea un acuerdo fuerte para empezar a construir un verdadero pacto social.
Gustavo, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿qué título le colocarías? Pero lo primero que te surge en este momento.
Te estás poniendo a prueba con preguntas que cada vez son más profundas.
¿Cuál?
Bueno, no sé si tiene que ver con mi formación, pero bueno, es escribir un libro, plantar un árbol.
Sí.
no tengo esos objetivos. Yo creo que los no sé, Ale, es muy fuerte, es un resumen, un compendio de lo que ya te dije.
Ahora te digo una cosa, cuando hablaste hay algo que se denota en vos que se llama el amor, en todos los sentidos, porque vos dijiste en tus empleados el amor, en tu familia el amor, en tu padre, en tu suegro, en tu cuñado, en tu mujer con la primera de las pancitas, en vos, en la sociedad, en la dirigencia política. Amor a la industria nacional me parece que es uno de los grandes títulos que podrías tener, amor a la industria, porque en definitiva todo pasa a ser una industria, porque la familia también es una industria nacional, es un emblema nacional. Y esa industria nacional es una familia y alberga cantidad de familias. Yo creo que hay algo que vos le colocás a todo, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la entrega, y que parte de aquellos orígenes que hablamos de papá y hablamos de luego la integración de ser papá, de papá y después de otros tipos de integraciones. El amor como apertura, hablaste permanentemente de una apertura al mundo, no importa el país, no importa si es comunista, no comunista, cuchito, cochote, como se dice. Lo más importante es abrirse al mundo y tener las venas abiertas de la República Argentina. No estamos hablando solo de América Latina, sino poder abrirse y poder encontrar algo que también radicó en vos permanentemente, que es el valor agregado, agregar valor. Y hay algo que permanentemente dijiste, el valor humano. Vos todo hiciste una traducción al valor humano por sobre el económico, como que en el económico sabes que sos un ave fénix que ha sabido que si te incendia algo, lo vas como sea a poder resucitar, pero para resucitar en ese aspecto, para poder en muchos casos estar en una cruz, hay que tener gente, buena gente, buen equipo, valor humano, como para poder nuevamente empezar a nacer, renacer de las propias cenizas. Creo que ese es un poco algo de lo que vos me planteaste, me manifestaste, y a su vez te digo que estando contigo también, el hecho de cómo lo dijiste de una forma con mucha contemplación, una contemplación al presente, una contemplación al futuro, pero fundamentalmente con acariciar lo que hay, contener lo que hay, cuidar lo que hay y que después trate de ser mejor. Por eso tejer un presente y un futuro.
Excelente el resumen, te agradezco tus palabras y lo transmito también, y veo que se transmite. Es muy importante que seas la familia como un equivalente de valor nacional, de industria nacional. Y tengo que decirte que mis tres hijos que están acá con compromiso, comprometidos con cada uno en su profesión y su trabajo en Argentina, y se le transmitió el valor de amar al país.
Es fantástico, ese es otro tema, la patria y el emblema patrio.
Y no me olvido de mis dos nietas hermosas que también están bien argentinas, ellas dos. Y
¿cómo
también
se llaman?
Almendra, la petaquina, la pequeñina, y Canela, ya casi adolescente.
¡Ay, qué lindo! Almendra y Canela, ¡qué belleza! Los dos nombres, nombrame tus hijos.
Ezequiel, el mayor, el de la pancita, sí, en aquel momento. Jazmín, la diosa del medio. Y la peque, que acaba de echar vuelo del nido materno y ahora está en su propio hogar. Sol.
Sol. Y vamos con mujer, que no la nombramos. Besos también.
La diosa total, la diosi.
La diosi, ahí está, tenés Ana, diosa Anita. Y diosi, Anita. Mi querido Gustavo, ha sido un lujazo tenerte. Gracias,
muchas
maestro,
gracias.
Cuídate mucho. Y estuvimos un programazo con el gran Gustavo Lavitman, socio, gerente en Bordeados Nortex, un número uno. Un verdadero placer haberlo tenido. Hicimos este programa con un gusto desde el corazón, desde el alma, haciendo, tejiendo un presente y un futuro para tejer un presente y un futuro mejor. Hoy con un invitado de lujo. La semana que viene ya nos vamos a encontrar con mi coconductor, con Pedro Bergaglio. Espero que le hayamos cuidado bien el lugar, ¿no?
Hicimos todo el
esfuerzo. Lo mejor.
Pedro, te queremos, te bancamos.
Hicimos lo mejor, Pedrito. Cuídate mucho, también cariños a la familia. Y Gustavo Lavitman, el gran Gustavo Lavitman, fue hoy nuestro invitado de lujo en Tejiendo un presente y un futuro. Chao, gracias, los amamos.
pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.